Que nuestra cocina, que la gastronomía vasca traspasa fronteras y es reconocida internacionalmente, es algo que sabemos y de lo que presumimos. Pero en una buena mesa, en un encuentro alrededor de un buen menú, es muy importante cuidar también otros elementos. Y en esa puesta en escena que completa la gastronomía, podemos presumir también del trabajo de uno de los nuestros. Nos acompaña Alejandro Muguerza, es presidente de la compañía Le Basque, una reconocida empresa de organización y planificación de eventos, sita en Miami, y que ha ofrecido sus servicios a las más importantes celebridades de Estados Unidos. Alejandro Muguerza, ¿qué tal? Bienvenido a Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, estos días con nosotros aquí, porque imagino que la Navidad es un reclamo, ¿verdad? Que sí se puede y que
sí,
hay
sí.
que atender.
Venir aquí, pasarlo con la familia, con los amigos y recoger ideas.
Y
siempre
recoger
cojo
ideas.
Un poco de ideas gastronómicas por aquí y por allí.
Sí, porque, bueno, me imagino que aunque estés aquí, no estarás alejado del trabajo. Es decir, además a día de hoy con internet, con los teléfonos, bueno.
Constantemente,
¿no?
Constantemente. Ahora mismo de aquí me marcho a casa y con el ordenador igual no paro hasta las 12.
Bueno, decíamos que es nuestro invitado un experto en organización de eventos. Y lo digo porque no todo es, como decía, a veces lo que tenemos en el plato, ¿no? En una, pues en un banquete, en un cóctel, ¿no?
Sí.
Y de eso, desde luego, es lo que más, no sé si trabajas o más te preocupa o más te interesa.
Bueno, es todo es uno, ¿no? Lo que pasa que el evento concebido en América o fuera de España está concebido como todo uno, ¿no? Entonces la gastronomía forma parte de ese evento, pero tiene que ir acompañada de la producción, de todo lo que va detrás. Sobre todo como nosotros que trabajamos con todas las LVMH, o sea, Louis Vuitton, Moët Hennessy o Artemis, pues todas las casas Dior, Hermès, Chanel, trabajamos directamente con París y entonces su asesoría de imagen nos dice más o menos lo que quieren y tenemos que crear la identidad de esa firma. Entonces la identidad de esa firma para el evento específico. Entonces ahí entra todo,
claro.
Entra desde talento, desde la música, iluminación, carpintería, floristería, es un equipo gigantesco para complementar la gastronomía, que en realidad es una parte más del evento.
Fíjate que yo, no sé, tenía la imagen, pues cuando ves en películas, ¿no? Por
sí.
ejemplo, esas grandes galas, ¿no? Esas puestas
sí.
en escena maravillosas, y dices, aquí, además como que a veces lo envidiamos, ¿no? Porque dices, aquí no sé si no se cuida tanto, o somos más sencillos, o le damos importancia igual más a la mesa, es decir, a la gastronomía, a lo que tenemos en el plato, que a toda esa puesta en escena. ¿Hay aquí diferencias culturales?
Más que nada yo creo que son diferencias presupuestarias.
Presupuestarias.
Sí. Es porque, claro, estás cuando tú te vas a un lanzamiento a París o a Londres o incluso un lanzamiento en Madrid grande, le prestan atención a todo el todo el aspecto, ¿no? Entonces, nuestro fuerte es ese, que trabajamos con muchas firmas importantes, nos hemos hecho un nombre y hay un nicho, entonces damos todos estos eventos para América, para estas firmas. Y luego también damos la campaña del Partido Demócrata, damos pues a estrellas de cine, damos cada vez que viene una visita de un dignatario extranjero. Entonces es muy importante todo el mise-en-scène, todo el paquete.
La puesta en escena.
Toda
completo,
la puesta en escena, claro. Y eso aquí pues no ocurre tanto, a no ser... Pues sí, lo hemos hecho con vosotros, lo hemos hecho con la Diputación, hemos hecho una mise-en-scène preciosa con los cocineros vascos, pero la mise-en-scène era importante y se daban cuenta de que había que hacerlo así, ¿no? Y se ha hecho así y
claro.
Triunfó, cada vez que han ido han triunfado.
Hablando de cocineros vascos, y sé además que como estás en permanente contacto, como decías,
sí.
también a veces captando ideas aquí, ¿no? Bueno, el fallecimiento de dos cocineros vizcaínos en concreto, hablamos de Aitor Basabe y de Sabine Arana.
Sí, ambos han estado varias veces con nosotros ahí en América, han venido a varios festivales y les tenía mucho cariño. Y luego Aitor Basabe, aparte de esto, algunas veces cocineros míos durante el verano, que es la época floja en Miami, porque todo el mundo se va a casas que tienen por todo el mundo, entonces aprovecho y les mandaba aquí, estaban un mes con Aitor y le consideraban como un padre y como un amigo. Ha sido terrible, ha sido algo terrible.
Bueno, pues dos nombres que queríamos también recordar en esta charla.
Sí.
Bueno, estamos hablando del trabajo de una empresa, como queremos recordar, Le Basque, el nombre ya dice mucho también, me
sí.
imagino. Una historia que empieza en 1991.
Sí.
En 1991, Le Basque, el nombre del el vasco en Miami, esto no era, no sé si... Porque ahora, fíjate lo que ha cambiado el panorama sí. de nuestra gastronomía en estos años.
Bueno,
¿no?
Te cuento un poco la historia del nombre y de la creación con ese nombre de la empresa. La gastronomía española era poco conocida y la vasca menos aún en aquella época. Solo era algo para los eruditos o los entendidos del buen comer que viajaban o que tenían casas, pues tengo clientes que son americanos o canadienses o italianos o franceses uh-huh. que tienen casa en la costa vasca o vasco-francesa, más raramente en esta zona de aquí. Entonces, en aquel momento, a la hora de decidir el nombre de la empresa, había un bar legendario en San Juan de Luz, creo el Bar Basque, y entonces toda la gente lo reconocía. Y entonces había un restaurante legendario en los 80 y los 70 en Nueva York que era la Côte Basque. Entonces decidimos darle el toque francófono para que fuera identificable, porque si poníamos el vasco o un nombre parecido, sí. en Miami la gente se confundía y te lo identificaban con tortilla, patata, paella y ole, o sea, confundiendo todo lo que significa lo vasco, ¿no? Entonces lo asociaban más, y sobre todo en aquella época, al País Vasco francés, y que más o menos ahí, de una manera un poco folclórica, se ha mantenido las costumbres vascas, el colorido vasco y la idiosincrasia vasca en aquel momento. Entonces, nos resultó mucho más fácil al ponerle el nombre Le Basque, instantáneamente lo reconocieron como que era gastronomía vasca.
Uh-huh. Interesante, porque a veces...
Si le pongo el vasco, sí. si lo pongo en euskera no lo hubiera entendido nadie. Si sí. le pongo el vasco, lo hubieran identificado, se hubieran hecho un lío en la cabeza. Sí. Hoy en día ya no. Sí. Hoy en día ya lo... La cocina vasca es reconocidísima, uh-huh. como las mejores del mundo. San Sebastián se considera como la capital. O sea,
uh-huh. Bueno, 25 años ya, porque estamos en el 2016. 25 años sí. de la fundación de la compañía Le Basque en sí. Miami, pero... digamos, tu afición porque esto al fin y al cabo es casi la evolución de una afición que empezó en Londres, tengo entendido.
Sí, sí,
empezó en fiestas Londres. Que organizabais allí.
Sí, sí, empecé de aficionado, estaba trabajando en un despacho y en mis ratos libres pues organizaba cenas y cosas de estas hasta que decidí montar la empresa con mi socio, que en aquel momento llevaba la finca Oldthorpe del padre de Lady Di, que fue mi socio, y fue él el que me lo planteó. Me dijo, ¿por qué no nos montamos una empresa y hacemos catering? Uh-huh. Entonces me invitaron a una boda muy importante en el 91 a Miami, de una familia azucarera importantísima, y iba a estar todo el mundo más o menos conocido allí, porque mi madre es cubana. Fui a esta fiesta en Palm Beach, vi más o menos todo lo que servían, cómo lo hacían y tal, y a mí se me ocurrió de repente, ¿lo podemos hacer mejor? Miami estaba en aquel momento creciendo, ahora es una megalópolis de lujo a lo bestia. En aquel momento se veía que estaba creciendo y estaba asequible, uh-huh. y decidimos mover ficha.
¿Y cuántos eventos habréis organizado desde 1991?
Puf, pues estamos semanas que tenemos a 5 y 6 por día, o sea que es como de locos.
5 y 6 por día.
Sí, sí.
¿Y esto cómo se organiza? Porque me imagino que, claro, desde que te viene, o sea, se acerca un cliente, no sé, para organizar pues igual una simple boda, que lo de simple sí. también hay que ponerlo entre comillas.
Sí, no son simples allí.
Claro,
¿no?
Claro. Pero desde una boda, una gala, una entrega de premios, organizar, desde que se plantea hasta que se hace, tiene que haber un trabajo de producción tremendo.
Mucho. Y son meses de elaboración, de presupuestos, de es como un animal vivo casi hasta 2 semanas antes del evento, pero claro, tiene que estar aprobado ya meses antes todos los elementos. Es como una especie de animal vivo cambiante, te pueden pegar cambios, sorpresas de última hora, pero más o menos intentas dejarlo firmado, cerrado ya meses antes para que todo lo tengas amarrado. Entonces ya ese día que llega ese evento, como has tenido eventos el día anterior y otros ese mismo día, cada responsable de cada evento está en su evento con todo amarrado, o sea, uh-huh. tiene todos los proveedores, etcétera, y muchos de estos tardan una semana en montarse, o sea que estamos montando como una cadena de montaje constantemente por toda la ciudad, o sea, uh-huh. es complicado, no, pero no, es divertido, no, y una vez que te acostumbras lo consideras normal.
Alejandro, yo sé que eres una persona además de gustos exquisitos, porque lo veo en, sobre todo, bueno, pues en las imágenes de eventos que has organizado y algunos que he podido ver personalmente. ¿Cuesta mucho convencer a un cliente cuando tiene la idea muy clara de lo que quiere hacer y no te parece a ti igual correcto? Es decir, esa negociación a veces de a ver, hay que hacer una cosa de esta manera y no me gusta lo que está planteando el propio cliente. ¿Se discute con el cliente mucho?
No. Al principio, hace muchos años, y ahora ya no. Yo creo que hemos creado una imagen y entonces la gente quiere esa imagen. Entonces la gente quiere que le hagamos su evento porque sabe que va a ser distinto a las de... A la de la vecina. Nosotros lo analizamos un poco psicológicamente a cada cliente y le hacemos el evento a medida de sus gustos, de más o menos como su casa, su entorno, la familia. Entonces procuramos que él brille, ¿no? O sea, que parezca que él ha intervenido. Uh-huh. Entonces, lo que quieren es ese toque nuestro, pues no sé, un poco más restringido, más curado. O sea, como que ha habido una labor de curadoría, ¿no? A la hora de hacer el evento. Uh-huh. Y entonces se ve el resultado. Entonces les gusta más. Vienen ya más o menos convencidos, ¿no? A trabajar con nosotros.
Imagino que anécdotas habrá mil, ¿no? A lo largo de estos años.
Como para hacer dos libros.
Bueno, algún día habrá que hacerlo, ¿no? No sé. Habrá que contar muchas más historias. Personajes, yo he visto que, vamos, los políticos que conocemos desde aquí, de Estados Unidos, creo que todos o casi todos...
Todos.
...han pasado por alguno de los eventos, ¿no?, que se organizan.
Todos, menos desde Bush padre hasta Obama ahora y ahora Hillary, pero todos, porque hemos dado todas las campañas demócratas y luego hemos dado un par de eventos al Partido Republicano, pero casi toda la campaña demócrata, desde la primera de Clinton, las hemos dado todas.
Uh-huh, en Miami.
No, en Miami algunas veces nos también, piden para otros estados.
También sí, para otros estados.
Sí, sí.
Y que, bueno, no sé, si de cerca o si has tenido ocasión de estar directamente con ellos, si hay, pues ese agradecimiento o esa sorpresa por cómo se les ha organizado.
Muchísimo, y son muy naturales. Yo creo que tienen menos inhibiciones que aquí. O sea, de repente irrumpen en la parte trasera y se sacan una foto con todo el personal de que ha estado detrás, desde el que ha estado barriendo, al carpintero, al cocinero. Yo creo que tienen menos inhibición a la hora del contacto personal.
Imagino además eso, tratándose de políticos y además en campaña también lo hacen con...
Sí.
Pero bueno, que es un detalle.
Es que el americano es poco inhibido, o sea, no le da apuro, no le da vergüenza a las... El hacer cosas, ¿no sabes? Y entonces de repente te irrumpen con una, pues, que el valet del presidente Clinton se quiere llevar un postre. Entonces, claro, lo escogen a voleo, por seguridad, y escogen a voleo uno y se lo llevan al coche, a la limusín, porque quiere repetir. Ya. Cosas de ese estilo.
Uh-huh. Sí. Otro tipo de personajes, bueno, veo que también a los reyes de España y también al emérito, al rey Juan Carlos, también has tenido ocasión de estar con ellos en eventos, ¿no?
Nos hemos dado varios eventos en Florida.
El rey Juan Carlos, acabo de ver que ha estado en Navidad en Estados Unidos.
Va mucho a California y va mucho a Florida. En Florida tiene un íntimo amigo de él, que es cónsul honorario de España en América, muy amigo desde niños, o sea, es cubano. Uh-huh. Sus padres se quedaban, los condes de Barcelona, en casa de estos, y suele pasar largas temporadas ahora que está retirado, está allí, y alguna vez ya hemos dado alguna cosa ya privada, en petit comité, estando él presente.
Uh-huh. Sí. Bueno, nombres también de artistas, me imagino que habrán pasado unos cuantos.
Sí, bueno, Natalie Cole, que la escuchaba antes,
sí, pero
qué pena,
sí,
maravillosa
pena.
También... Uh-huh. Alguna vez la hemos tenido dentro de la lista de invitados.
Y luego famosos que, bueno, Julio Iglesias estoy pensando, Gloria Estefan, gente de Miami o que vive en Miami, ¿no?
Sí, mucha. Lo que pasa es que ahora casi todo el mundo tiene casa en Miami, se ha convertido como en el nuevo Hollywood.
Sí, ¿qué está pasando en Miami? Porque alguna
pues
vez
está reventando. Hablar...
Sí, pero vamos, que creo que hay más burbuja inmobiliaria, bueno, dicen que está todo por las nubes.
A lo loco y todas las tiendas... Estas francesas, italianas, todas las grandes firmas están abriendo las tiendas flagship, que significa la tienda base que solo la tiene París, Nueva York, Londres, Miami y Shanghái, para contar. Están abriendo mamotretos de 5 o 6 pisos, buitones, hay como 5 o 6, es como de locos. O sea, todos los días hay eventos.
Bueno, pues eso.
Se está mudando gente del mundo entero, de Rusia, de España, de Francia, de Italia, de Reino Unido. Chinos, hindús, o sea, es como una...
Eso os va a dar mucho trabajo.
Y neoyorquinos.
Mucho trabajo os va a dar, ¿no?
Nos está volviendo un poco locos, pero sí.
Bueno, me imagino también, Alejandro, que, claro, dedicándote a lo que te dedicas desde hace 25 años, si vienes aquí o en Miami o donde estés y alguien te invita a cenar a su casa, será como... A ver qué reto, ¿no? Porque claro, igual va a empezar a sacar faltas o va a estar fijándose cómo hemos puesto el mantel o si, no sé, si las copas están bien puestas en la mesa.
¿Qué va? A mí me gusta estar relajado. Yo quiero que la gente me invite, como ellos sirvan las cosas, y a mí es lo que más me gusta, ¿eh? Porque yo ya estoy mareado de ver tanta historia y a mí me invitas una aluviada y soy un ser feliz. O sea, es lo que más me puede gustar.
¿Qué es lo primero que haces cuando vienes aquí? Sé que vienes, bueno, cada poco tiempo, cada unos cuantos meses vienes por aquí. ¿Y qué es lo primero que haces, digamos, más o menos cerca de una cocina o cerca de una mesa? ¿Qué es lo primero que te gusta probar o que no puedes disfrutar en Miami?
Hay de todo allí. Lo que pasa es que sabe distinto, aunque sea lo mismo, aunque sepa igual. Sabe distinto en tu propia casa o en tu propia tierra. Entonces aquí me lanzo a comer pinchos como loco, nada más llegar. Comer un buen jamón, comerme unas buenas alubias, cosas simples, pescado. Uh-huh. El pescado como aquí no lo hace nadie. Los peruanos y los japoneses, y aquí somos los reyes del pescado.
Los reyes del pescado.
Entonces me encanta pues irme a un darro y comerme pues un, yo qué sé, me como una cabra roca o, uh-huh, o un besugo o un rodaballo, algo rico y ya está, pero simple, tal uh-huh cual, como es.
Volviendo a tu trabajo, al trabajo que hacéis en Levasque, el evento más complicado, ese que no te olvidas después de 25 años, que dices, aquello sí que fue un reto.
Puf, es que hay varios muy complicados y muy gordos.
Sé que organizas, creo que desde hace 10 años, una gala también, Gala in the Garden, me han dicho que es una gala especial, ¿no?
No sé si bueno, el Fairchild, sí, la gala del jardín botánico. Es que es el botánico tropical mejor del mundo con el de Yakarta. Entonces tiene una gala espectacular que recaudan millones y millones de dólares y es un espectáculo, pero es que a la vez tenemos la gala del ballet. Por ejemplo, el 25 tenemos la gala del ballet, del Miami City Ballet, que es igual de grande. Tenemos la gala bellísima con Bulgari y con el Museo de Fort Lauderdale. Tenemos otras dos galas más, la del botánico, tenemos la gala del Museo Bass, o sea, galas tenemos de museos, casi todas las galas. Pero así evento complicado, que fuera una complicación, yo creo que fue uno que hice con Román Karalecki, que era el coreógrafo del Kennedy Center, cuando se inauguraba el Art Center, que es como el Kennedy Center, como el Lincoln Center de Miami, uh-huh, hecho por Peli, y se volvía a retomar porque había caído como un poco en desgracia y con una buena inyección de fondos, y se hizo una gala en la cual teníamos a la sinfónica, teníamos a la ópera, teníamos al ballet de Miami en tres escenarios distintos, rodeados el escenario real, y en tiempos distintos ocurrían distintas cosas y se levantaban paneles con 500 personas cenando en medio. Entonces claro, era un disparate. Y en un momento determinado tocaban la Vian Ross y yo hice que llovieran millones de pétalos de rosa desde arriba, y aquello fue me tuve que esconder debajo de la mesa, la vergüenza ajena que me dio, porque quedó tan bonito que la gente se levantó y empezó a aplaudir, y entonces yo me escondí debajo de la mesa porque me lo pasé fatal.
Fíjate, sí. y era sin embargo algo que estaba emocionando.
No, la gente estaba emocionando, aplaudiendo, y yo me escondí debajo de la mesa.
Bueno, he visto también en algunos artículos en los que, bueno, pues has aparecido, se ha hablado del trabajo de Levasque, dando consejos para la gente que, bueno, pues organiza una fiesta en su casa, ¿no?
Sí.
Y algunos me han gustado mucho porque, además, igual en vez de decir, pues mire, saque usted la vajilla que tiene de la herencia o no sé qué, decías, no es momento de experimentar. Uno de los consejos, o sea, cuando uno organiza un evento, igual no ese es el momento de experimentos, ¿no?
No. Yo creo que cada uno cuando hace un evento tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. Tanto como si es una sopa de ajo, como si es una, no sé, una dorada a la sal o una crema de langosta, o sea, si unas alubias o unas lentejas. Lo que mejor sepas hacer, dalo el día de que organices el evento en tu casa, porque lo dominas. Y pon un poco de esmero en colocar las cosas, no tienes por qué complicarte la vida. Cuanto más natural sea un evento, yo creo que mejor, uh-huh, si no llamas a un catering.
Y lo importante de colocar a los invitados, de situarlos en una mesa también, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo? ¿Con qué criterio lo hacemos? Porque a veces es estos se hablan más, estos se hablan menos.
Yo creo que cuando uno organiza algo en casa ya sabe a quién invita, ¿no? Yo creo que más o menos sabes quién se lleva bien con quién, de qué se va a hablar un poco. Yo normalmente suelo decir a todo el mundo cuando entra en mi casa, política, religión, raza, fuera. O sea, banalidades y banalidades, y luego lo demás ya está para otro momento.
Y también importante que, para romper un poco el hielo, ¿no?, a la entrada de los invitados, pues que no falte algún cóctel.
Hombre,
Esto claro, importante, ¿no?
En cuanto se entoran un poco, ya está la noche, ya sale sola.
Ya está garantizada.
Ya está garantizada.
Y que, bueno, y también en cuanto a lo que servamos en la mesa, utilizar ingredientes locales y de temporada.
Claro, yo aconsejo siempre eso. Te va a quedar siempre mejor. Yo creo que estamos por la sostenibilidad. En Levasque luchamos mucho para que nuestros menús sean sostenibles. Trabajamos con horticultores de Florida, con proveedores de Florida. Adaptamos los menús que cogemos un poco del mundo entero y los adaptamos a lo que hay disponible en el momento.
Y estas visitas que haces aquí, por diferentes motivos, pero entre ellos el coger ideas, como nos decías al principio de la entrevista, ¿qué ideas te llevas de aquí? ¿Te llevas ideas de recetas, de lo que están haciendo nuestros cocineros, de puestas en escena, de utensilios que utilizamos para servir, por ejemplo?
Pues sí, se me han ocurrido. Tengo amigos que son escultores de madera, acabo de estar en un hotel en Arantxa, en el Pirineo, y he visto varios detalles que me han atraído. Y de ahí me ha salido a la cabeza crear unas bandejas que le voy a proponer a este escultor, amigo mío. Comida, pues, de los detalles más tontos, comiendo pues en Lesaca el otro día en un restaurante normal, vi un plato corriente, normal, o sea, de cocina casera navarra, pero de repente ya mi cabeza empezó a dar vueltas, cómo se podía adaptar, ¿no? Entonces voy viendo, según veo cosas, pues veo una escultura de madera de alguien y ya digo, pues esto igual me puede servir adaptado y convertirlo en una bandeja. Pues voy a hablar con fulano a ver si me hace las bandejas. Y luego me llevo vajilla. Estoy importando la vajilla aquí de Ana Roquero, de Jomón, que sí, me fascina y todo el mundo ha tenido un gran interés y yo creo que va a explotar, pero a lo gordo allí.
Bueno, pues nada, pues habrá que exportar, que no es mal.
Sí.
No es mala noticia.
Hacer patria.
Y hacer patria, claro que sí. Alejandro Muguerza, responsable de Levasque, esta empresa que en Miami, desde luego, pues como nos decían, vamos, me imagino que hay muchísimos eventos y gran parte de ellos los organiza con excelente gusto y excelente criterio nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Íñigo. For once in my life I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me, this time I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you could make all my dreams come true. In my life I won't let sorrow hurt me, not like it hurt me before. For once I've got someone that I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say it's mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I'm gonna make it. For once in my life there's someone who needs me. I'm gonna love you like nobody loved you, come rain or come shine. We're happy together, we're unhappy together, but it's gonna be just fine. Now the days may be cloudy or sunny, and we're in or out of all this money. But I'm with you, baby, you bet I'm gonna be with you, come rain or shine. Like I say, it's mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I'm gonna make it. For once in my life, there is someone. Come rain or come shine, I got.